Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, hoy queríamos profundizar en una tendencia que está afectando a la salud de todos, y es que la cantidad de personas que antes de consultar a un médico prefieren hacer una búsqueda en Google para autodiagnosticarse es increíble, sigue creciendo. Según datos recientes de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, esta tendencia va en aumento, y aunque el acceso rápido a la información parece positivo, la realidad es que muchas veces estamos ante contenidos sin la verificación necesaria, y esto en salud puede llegar a tener graves consecuencias. Escuchas Herrera en COPE. Cantabria recibe un saludo de Cristina Gimeno en el 19º Congreso de ANIS, rediseñando el periodismo de salud que acaba de celebrarse en Santander. Precisamente se ha profundizado en el papel del periodismo para luchar contra esta desinformación y asegurar que los ciudadanos reciban información veraz, útil y sobre todo contrastada. Para hablar de ello y del peligro de los autodiagnósticos digitales, tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, Graciela Almendral. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos con un dato que puede alarmar, y es que cada vez, como decía, más personas consultan primero a Dr. Google en vez de a un profesional de salud. ¿Por qué crees que este comportamiento está creciendo de manera tan rápida?
Por la accesibilidad. Es verdad que tenemos muy rápidamente una herramienta como es Internet que nos permite llegar a cientos de fuentes de información. Ese es un gran avance y tenemos que alegrarnos por ello. El tema es a quién hacemos caso cuando nos metemos en Internet. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Y los periodistas de salud, en general los periodistas y periodistas de salud, en este campo lo tenemos muy claro, conocemos las fuentes, pero no sucede así con la población general. ¿Y qué está pasando? Pues que ahora mismo, por ejemplo, España está a la cabeza entre los primeros países donde hay más desinformación en salud. Ese dato nos tiene que hacer reflexionar, porque tenemos ahora mismo muchas páginas, muchas cuentas, mucha información que no es información, es desinformación y que va a hacer daño a la población. Ya lo está haciendo. Estamos registrando casos de personas, por ejemplo, como tú comentabas, que tienen un mal diagnóstico porque se han autodiagnosticado. ¿Eso a qué lleva? Lleva, por ejemplo, a un consumo de un tratamiento inapropiado o al no tratamiento o, sobre todo, y es muy preocupante, al retraso en pedir un acceso al sistema sanitario, a tu médico. Por lo tanto, se retrasa todo. Por lo tanto, muchas veces las personas llegan ya con un estado mucho peor, han empeorado por no haber buscado atención médica. Claro. Y esta es una de las vertientes que estamos viendo dentro de la desinformación. Hay algunas, incluso peores o tan graves como esta. Por ejemplo,
uno de los temas, decir.
Claro, uno de los temas que más nos está preocupando, bueno, en el número uno tenemos el tema de la desinformación, en el tema de la nutrición, la cantidad de consejos que se están dando nutricionales y que no son correctos. En España, concretamente, tiene mucha presencia esa desinformación, pero globalmente nos preocupa muchísimo el problema de las vacunas. Mira, tenemos el caso, por supuesto, que ya estamos dando a conocer, de los brotes que estamos teniendo de sarampión por niños que no están siendo vacunados. Pero es que globalmente nos vamos a tener que enfrentar nuevamente a una crisis sanitaria por culpa de la poliomielitis, cuando es una enfermedad que estábamos a punto de erradicar de la faz de la Tierra. Estábamos cerquísima de haber llegado a erradicar una enfermedad tan grave en los niños. Bueno, pues nos vamos a encontrar una crisis porque los niños no se están vacunando, o hay muchos casos de niños que no se vacunan ni contra la poliomielitis ni contra ninguna vacuna por culpa de la desinformación.
Alguno de los principales riesgos, ¿no?, de esta tendencia para la salud de los pacientes que acuden a Internet. En este sentido, el Congreso trató también sobre cómo la desinformación se mueve tan rápido en redes y en los medios digitales. ¿Cuál es el impacto real de esto para el periodismo de salud?
Que nos hemos encontrado un nuevo desafío al que nos tenemos que enfrentar. De hecho, es lo que estamos haciendo y una de las decisiones que se han tomado en el Congreso. Porque ya no vale dejar pasar la desinformación y concentrarnos, por ejemplo, en hacer una buena información, que es lo que habíamos hecho hasta ahora. No solo los periodistas de salud, también los organismos sanitarios internacionales, como la Organización Mundial de la Salud. Ya no vale. Porque aunque son pocas personas, parece que son muchas, no son pocas personas con grandísimos intereses económicos, la desinformación está moviéndose muy rápidamente, mucho más rápida que la buena información, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la decisión grande que hemos tomado en el Congreso es unirnos, entrar a formar parte de una gran alianza mundial de lucha contra la desinformación en salud, muy multidisciplinar, porque no solo estamos los periodistas sanitarios o los organismos sanitarios, sino también, por ejemplo, los económicos, porque esto está teniendo una afectación económica también, y empezar a luchar juntos como una nueva fuerza contra la desinformación. Entre otras cosas, vamos a darle visibilidad, es decir, aquellos influencers que están dando malos consejos en salud a cambio de recibir luego mucho dinero y conseguir mucho dinero, se van a encontrar un muro de contención muy fuerte a partir de ahora y una visibilidad de decir, esto es desinformación y hay que frenarlo.
Supongo que en el Congreso, ¿no?, y en ese taller de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ahí es donde se brindaron, ¿no?, estrategias para poder combatir esta desinformación. Ya has comentado algunas de las que pretendéis llevar a cabo. Otro enfoque muy interesante y preventivo, otro tema relevante del Congreso fue precisamente la falta de alfabetización mediática en temas de salud. ¿Cómo afecta esto a los ciudadanos?
Pues el problema con la falta de alfabetización mediática es que es muy difícil distinguir entre la mala información y la buena información en el campo de la salud, que nos cuesta a todos, porque ya está muy, muy perfilada, muy trabajada. No era como antes, que de repente la desinformación venía con errores gramaticales, con fotos de mala calidad y la identificabas con mucha rapidez. Ahora es todo lo contrario. Ahora hay utilización de inteligencia artificial, imágenes fantásticas, textos fantásticos. Entonces, ¿cómo distinguir lo que es una buena fuente de información a una mala fuente de información? Y ahí es donde necesitamos trabajar mucho más con la población y que entienda cómo identificar esa desinformación, que entienda, por ejemplo, que no vale creerse cualquier información que suelta un influencer sin saber exactamente quién es, que hay que huir, por ejemplo, de la urgencia, que eso se utiliza mucho y nos llega a nosotros, a todo el mundo, mensajes, ¿no?, de que hay que hacer algo con urgencia para que no pase algo peor y tranquilizar a la población. Nada en salud debe ser absolutamente urgente. Pequeños trucos, se convierten al final en trucos, en tics para ir reconociendo, pero en el fondo lo que necesitamos es saber formarnos e informarnos para cómo manejar todas esas redes sociales y toda la información que circula por Internet e identificar rápidamente la que nos quiere hacer daño, las que nos quiere atrapar y la que nos quiere manipular, que es lo que está haciendo la desinformación.
Y antes de cerrar, hablemos de ese premio de periodismo sanitario Anís y Íñigo Lapetra, que fue un punto especial en el Congreso. ¿Qué significa este premio para la asociación y para el periodismo de salud en general?
Para Anís era muy importante reconocer y hacerlo todos los años la figura, o mínimo una o dos figuras del periodismo sanitario, reconocer esa labor, porque ya sabes, y esto te lo digo como colega periodista, el problema que nos estamos enfrentando los periodistas ahora mismo con la crisis de medios que hay tan grande y que nos afecta también los periodistas de salud. Pero ya hace unos años, cuando falleció nuestro compañero Íñigo Lapetra, quisimos que llevara su nombre, porque él era una figura fundamental en nuestra asociación, y ya desde entonces se llama Premio Sanitario Íñigo Lapetra. ¿Qué hacemos nosotros con ese premio? Dar visibilidad al gran periodismo que hacen compañeros en toda España, en todas las comunidades autónomas, y que merecen ese reconocimiento. Pero también lo que queremos es inspirar a las nuevas generaciones, a los jóvenes periodistas que están empezando a buscar un futuro, y a nosotros nos gustaría que se acercasen al mundo de la salud, de la sanidad y de la ciencia, porque creemos que es un campo maravilloso donde se aprende mucho, pero además muy necesario para la sociedad.
Graciela Almendral, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este ratito en COPE Cantabria y por toda la labor que hacéis para defender un periodismo de salud preciso y de calidad.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Colores, colores, colores.
El mío verde.
El mío azul.
Pues el mío rojo.
Cada persona un color y todos los colores los tiene Ferroluz, nuestra marca de pintura. ¿Dónde? En las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia Santander. Tenisol, nuestras tiendas, y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Bogavante o langosta. El Hotel Olimpo en Isla te invita a las 17th jornadas del Bogavante y la langosta, con dos menús increíbles: salmón marinado, pulpo a la brasa, boletus fresco de otoño. El menú Bogavante desde tan solo 50 euros, donde el plato rey es el Bogavante del Cantábrico, acompañado de zamburiñas y, para acabar, carne o pescado. O el menú langosta, por tan solo 60 euros, con 8 platos, en donde la reina es la langosta cocida o a la plancha. Visítanos en el Olimpo en Isla o en hotelesdecantabria.com y tú decides, langosta o Bogavante.
16 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Recuerda, semana sin IVA, financiación 12 meses sin intereses en mi sofá y colchón, Bezana y Torrelavega. ¿Sigues en Herrera en COPE?
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Temperatura fresquita, pero un día estupendo, con intervalos de nubes a esta hora en Santander, para recibir al equipo de Herrera en COPE, con Alberto Herrera a la cabeza, que han hecho un programa estupendo. Hemos pasado un ratito fantástico, ¿no?, en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. ¿Cómo estás, Katia Nogueira?
Helada, pero bien. Me falta un poco de temperatura, la verdad, pero me ha encantado ese café que me has puesto, ¿eh? A primera hora de la mañana he venido y ahí estabas tú con un cafetín caliente que he aprovechado.
Qué rico, qué bien sienta, cómo espabila. Dromedario, por supuesto, el café de Cantabria, y además cómo nos espabila. Y cómo hemos estado pendiente de Alberto Herrera, de todo el equipo y de la presidenta de Cantabria, que ha pasado por ese programa especial.
Pues sí, la presidenta de Cantabria ha pasado por ese programa especial, y en ese mismo momento se estaban reuniendo en el Parlamento Partido Popular y Partido Regionalista para intentar llegar por fin a ese acuerdo para aprobar los presupuestos y la ley de ordenanzas fiscales para el 2025 para nuestra comunidad autónoma. Pues ella ya ha adelantado, antes de que saliesen los portavoces a hablar, que se ha firmado. Se ha cerrado en tiempo récord ese acuerdo, sin ruido, sin tensiones, sin renuncias. Pero bueno, hay que decir primero que es un principio de acuerdo, porque esta tarde, a partir de las 7, se reúne la ejecutiva regional del Partido Regionalista en la sede del partido. Y ahí será cuando el resto de la formación política decida si acepta o no ese principio de acuerdo que se ha llegado esta mañana. Si todo va como se espera, se va a aprobar, porque la primera reunión hubo muy buena sintonía. Se decía que todo lo que pedía el Partido Regionalista, que era en torno a unos 50 millones de euros más en el presupuesto, que se dé más dinero a sanidad, a educación, a los jóvenes en la zona rural, pues el Partido Popular dice que todas esas medidas y esos compromisos ya estaban puestos y ya estaban dentro de ese proyecto de presupuestos para Cantabria para el 2025. Está muy bien, ¿eh? A partir del 1 de enero, si todo va como tiene que ir, tendríamos presupuestos, que está muy bien para nuestra comunidad autónoma, y no tenerlos congelados, porque eso significa, sabes, que si se prorrogan no puedes añadir nada nuevo. Tienes que seguir el presupuesto que está en vigor hasta el momento que se firme uno nuevo.
Pues es una buena noticia, efectivamente. Y mira, es uno de los asuntos que vamos a analizar en un ratito con las avispas invitadas este martes en nuestra tertulia. Hoy nos van a acompañar Laro García, compañero periodista, director del diario.es, y estará también nuestro amigo, nuestro colaborador Regino Mateo, poeta, que también trabaja en Cultura en el Ayuntamiento de Santander. Debatirán con nosotros la actualidad y, evidentemente, este es uno de los asuntos del día. ¿Qué más está pasando, Katia?
Pues mira, hablamos de esa instalación de Cabárceno, que va teniendo récords y récords cada año de visitantes. Pues otra de las instalaciones que bate récords cuando se abre es la estación de esquí de Alto Campó. Pues si todo va como se espera y hay nieve suficiente para abrirla, ya tenemos fecha de apertura.
Bien.
Sería el próximo.
Quiere decir que ya han caído los primeros copitos de nieve, ¿no?
Pues todo debe indicar que para que el gobierno que de Cantabria diga una fecha es porque algo ha visto. Pero bueno, la cosa es que si todo va como se espera y hay nieve suficiente, se abrirán sus puertas el 1 de diciembre. Seguro que es una fecha que estará puesta en el calendario de toda la gente que le encanta esquiar y toda la gente que utiliza esas instalaciones. Además, la buena noticia de este año es que hay precios más asequibles para esos abonos, para que la gente pueda comprarlo, sobre todo, a ver, renovarlo, porque sobre todo sabes que tienen preferencia la gente que ya tenía un abono y lo puede renovar. Yeah. Y este año, que decidió también el gobierno, pues hacer una fiesta de inauguración con el grupo Sidecars. La gente que es abonada ha recibido un mensaje en su correo electrónico en el que le dicen que tiene que hacer para apuntarse, porque son 800 entradas, para apuntarse a ver esa inauguración con ese grupo Sidecars en directo.
Bueno, el 1 de diciembre, fecha que también tendrán anotada, lógicamente.
Y la venta de abonos y renovación a partir del 15 de noviembre.
Todas las empresas y empresarios de la zona que esperan pacientemente a que abra la estación de esquí Alto Campo, porque sus negocios dependen totalmente de esa instalación de Cantabria. Más asuntos, querida compañera.
Pues
la alcaldesa, que creo que ha hablado sobre el siniestro de la Albericia, ¿no?
Hemos hablado con la alcaldesa de Santander, con Gemma Wall, para saber exactamente qué es lo que ha pasado con la gente. Ayer hablamos con los seguros, qué es lo que podía pasar y qué es lo que podían atenerse ellos. Como sabes, si fue intencionado o no, también depende mucho de lo que vayan a sacar de ello, porque si ha sido intencionado, los seguros no se hacen cargo. Hay que decir que la mayoría de gente que estaba viviendo en estas viviendas eran alquilados. Solamente dos personas eran propietarias de sus viviendas. Entonces, lo que nos ha dicho la alcaldesa es que se está trabajando en búsqueda de alquileres por los afectados, que ya se les ha dado se les va a dar una ayuda de 500 euros para que puedan hacer frente a la compra de productos de primera necesidad, que como sabes está en secreto sumario todo lo que ha ocurrido y hasta que no se sepa no se puede hacer nada, y que por el momento 5 de los afectados continúan alojados en el centro de acogida Princesa Leticia, donde ocupan uno de los módulos preparados para la atención a las familias y donde también, no como se ha estado diciendo también, que no podían llevarse a sus mascotas y tal, están acompañados de las mascotas que tenían en ese momento. Y hablando de mascotas, por las redes sociales está saliendo la información de que uno de los propietarios perdió su mascota y la está buscando por todas partes. Así que ya sale la foto de la mascota por internet, así que todas las personas que lo vean, por favor, que llamen al teléfono de información SOS Desaparecidos y tal, que también se está buscando.
Muy bien, muchas gracias, compañera. A las 2:20, más noticias de Cantabria con Katia Nogueira Pi.
Qué bien queda el Pi. Hasta luego.
Embruja tu paladar con los dulces más tentadores gracias a Gómez Pan y a Panadería Torre. Ya sabes que tienen, como cada año en esta época, esos buñuelos de nata y crema que te van a hechizar. Y los huesos de santo, de yema, de coco, de praliné. Tienes que visitar ya las tiendas de Santander, Astillero, Maliaño y Eras, porque el sabor se va a mezclar con la magia estos días en Gómez Pan y Panadería Torre.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur. Un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
¿Quieres saber cómo eran los comercios de Santander antiguamente? Visita la Alameda de Oviedo y viaja al pasado. Vota a tu favorito en el concurso de fotos históricas y gana premios solo por participar. Entra en www.caracarasantander.com para votar y sigue nuestras redes de Comercio Santander. Ayuntamiento de Santander, financiado por la Unión Europea. Next Generation.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Well, I was out on a drive, on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies.
Vamos a hablar de asuntos más amables a esta hora del mediodía. La Navidad en Santander vuelve a tener un toque muy especial este año porque el ciclo Magdalena Winter va a celebrar su quinta edición con una programación muy variada, pues que tiene algo para todos. Desde el humor con el comandante Lara hasta una fiesta universitaria llamada Roneo Winterfest y espectáculos musicales para niños y adultos. Estábamos esperando todos la programación de esta cita tan esperada que se va a llevar a cabo del 20 al 28 de diciembre en el Palacio de Deportes de Santander. Y hoy nos acompaña Guillermo Vega, que es un organizador de este evento. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, qué ganas teníamos de conocer la programación. Cuéntanos un poquito de todo, como decía, desde Comandante Lara hasta un homenaje precioso a Antonio Vega, ¿no? ¿Qué nos destacas de la programación que acabáis de presentar?
Bueno, lo primero que destaco es que lo que intentamos es acompañar a la Navidad en Santander, ¿no? Con un pequeño ciclo para todos los públicos, ¿no? Es la idea. Y si tengo que quedarme con uno, como si me preguntas, pues es que aquí ya he puesto yo mi capricho y lo tengo clarísimo, que lo
hombre,
que más me apetece...
Yo ya lo sé también.
Sí, son los músicos originales de Antonio Vega,
claro,
haciéndole un tributo maravilloso en una noche que puede ser fascinante. Sí.
Pues sí, desde luego, muy emotiva, ¿no? Se ha convertido en una cita clave en las Navidades cántabras, ¿verdad? Siempre pedíamos algo más y el Magdalena Winter llegó precisamente para ofrecer esa alternativa a la Navidad en sí, en una ciudad, la verdad es que cada vez tiene más propuestas y ofrece más propuestas familiares.
Sí, como ves, como bien has dicho tú, está el Comandante Lara en tema humor, que pues yo creo que va a ser muy divertido. Está Pica Pica, está para los tres más pequeños, está el Romeo Fest para los universitarios, que el cartel se celebrará la semana que viene, el Romeo Fest. Está lo de Antonio Vega, que a mí me apasiona, y Locos por la Música, que es, yo creo, un poco el cotillón de los de nuestra edad, que digo yo, ¿no?
El toque nostálgico y especial,
sí, el sábado 28, para celebrar, bueno, la despedida de año, pues con Rafa Sánchez de La Unión, que es todos los temas de La Unión, con Seguridad Social, con Escuela de Calor, que están haciéndolo fantásticamente en Santander, que tocan una vez al mes, una cosa así, el Little Body, y me chiflan, están encantados de acompañarnos, y yo creo que va a ser una noche muy divertida.
Y el Romeo Winterfest, que me has dicho que conoceremos el cartel la semana que viene, ¿no?
Sí,
tienes que contarnos, ya que estamos hablando tú y yo, un pequeño avance, ¿no? Supongo que ya tendrás algún nombre.
Sí, la verdad que hay tres o cuatro muy buenos, pero es que me matan, si te lo digo. Pero bueno, ya lo siento. Pero es que estamos a punto de cerrarlo, y que estoy un poco cautos en ese sentido.
Bueno, yo tenía que intentarlo también. Oye, me imagino que organizar un evento de esta envergadura en pleno diciembre tampoco tiene que ser fácil.
No, son fechas más bien complicadas porque muchos ya no están girando, no están en ruta, y todo un poco se acaba pasado las fiestas del Pilar, hasta que se anima allá para Semana Santa. Pero bueno, algunos grupos siguen, otros lo hemos conseguido y otros hacen el esfuerzo por estar, con lo cual estamos muy contentos.
Claro, no, lo digo también porque es verdad que llevamos unos 9 años en Cantabria en donde, bueno, gracias a ti, entre otros promotores, pero hemos tenido un abanico de festivales y música en directo donde ha pasado, yo creo, que lo más destacado y lo más grande de la música de nuestro país. Digo que en ese sentido tampoco tiene que ser fácil darle vueltas a la cabeza.
Es complicado encontrar.
Y seguir sorprendiendo, ¿no? Para elaborar un cartel, bueno, como el de Magdalena Winter. Bueno, ¿qué te están contando? ¿Qué te están diciendo? Así, bueno, los primeros amigos
sí,
que te llaman y que te dicen.
Antonio Vega ha gustado muchísimo porque, sabes, es un tema que está funcionando fantásticamente en toda España, llenando teatros, y es un tema que ha gustado. Y luego, Locos por la Música también es muy divertido. No sé, un poco de todo. Para los peques, Pica Pica, que los pasan genial. Y Comandante Lara, pues como toque de humor, y el Romeo, que el año pasado fue casi 3.000 personas, yo creo que hay muy bien este año también.
Muy bien. Entradas, cuéntame, beneficios para el público, porque tenemos de nuevo descuentos con Bonos Cultura, ¿no?
Sí. Tienen todo en Maena Winter, conciertosdecantera.com, y con el Bono Cultura te puedes conseguir tu entrada, pues una entrada que te vale 30, te vale 20, con lo cual lo puedes seguir aprovechando y estamos encantados de ello.
Sí, ya me están preguntando, ¿ya están a la venta las entradas?
Las entradas salen a la venta el lunes que viene.
El lunes que viene.
A las 12 de la mañana.
Muy bien, pues Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y muy pendientes del cartel del Romeo Winter que contarás la semana que viene y, bueno, pues lógicamente de esta quinta edición del Magdalena Winter del 20 al 28 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Santander. Gracias, como siempre.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo.
sitio de mi recreo.
Será en la jornada del 27 de diciembre, cuando esté dedicada al homenaje al grandísimo, inolvidable Antonio Vega, titulado precisamente El sitio de mi recreo, como bien os estaba apuntando Guillermo Vega. Se trata de una gira en la que se recuerda a este autor imprescindible de letras eternas y un compositor de melodías inolvidables, interpretadas en este caso por su banda habitual, junto a artistas como Nacho Campillona, Tantango, Teo Cardalda de Golpes Bajos y Cómplices, Su arma de elefantes, Juani Bitsuit, entre otros artistas. Una noche fantástica, viernes 27 de diciembre, merecidísimo y gran homenaje al músico Antonio Vega. Bueno, buen momento para seguir disfrutando de las propuestas gastronómicas en una jornada, bueno, pues que en lo laboral tenemos menos días, ¿no? El viernes ya es festivo, así que tenemos que empezar a organizar ese largo fin de semana. Recorremos Cantabria en un Peugeot de Autopalas y sabes que Santander siempre es un buen momento para que disfrutes de los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Chulilla y Merisquería Casa José, que te ofrecen lo mejor de la cocina marinera. Sobran los motivos siempre para que visites el Hipódromo de Suso con esa gran carta barra libre, donde tienes platos de temporada, un picoteo exquisito y pescados y carnes a precio cerrado. Otra gran recomendación es la de saborear el menú ejecutivo que te ofrece el restaurante La Capitana. La apuesta es clara, el producto de temporada y de cercanía. Y el entorno no puede ser más confortable, lo puedes comprobar ya en Castelar 5. Ahí te espera La Capitana. Y Casa Paulino te deleita también con una carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca. Desde un cocido montañés hasta unas estupendas alubias con almejas, no faltan las carrilleras, los callos y además también Casa Paulino te sorprende con un gran menú diario. Las sorprendentes también las inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, que es el rey de la mesa del asador El Tronqui en la curvita de Pedreña. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Y siguen triunfando además en las quintas jornadas del Bogavante y la Anchoa en el Hotel Juan de la Cosa en la playa de Berría. Tienes que disfrutar de ese gran menú degustación por 58 euros persona. ¿Que te apetece quedarte a dormir? Atención a esta oferta. Reserva ya dos menús degustación, habitación y desayuno buffet por 185 euros.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Caída o pérdida de densidad capilar? En Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Ya puedes disfrutar de las 17th jornadas de la langosta en el restaurante Astuy de Isla, del 18 de octubre al 17 de noviembre. Reservas en el teléfono 942-67-9540.
Directamente de nuestros viveros naturales de langosta a la mesa. Un lujo al alcance de todos. Hotel Restaurante Astuy, Isla Cantabria.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, hoy día mundial del ictus, esta enfermedad que aunque es la segunda causa de muerte en España y la primera en mujeres, sigue siendo desconocida por muchos. Cada año entre 110.000 y 120.000 personas sufren un ictus en nuestro país y alrededor del 50% quedan con secuelas permanentes que afectan a su calidad de vida. Es una enfermedad que representa la principal causa de discapacidad adquirida en adultos y la segunda causa de demencia, subrayando la importancia de una atención adecuada y precoz. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno y hoy tenemos el placer de poder saludar a Lore Díaz, que es la directora de la Asociación Caminando. Es un centro de neurorehabilitación en Camargo que ofrece a sus usuarios una segunda oportunidad, ayudándolos a recuperar su autonomía y su funcionalidad. Lore, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, de verdad, por hacernos un huequito en este día tan especial. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre el origen del Centro Caminando, su misión en Cantabria y tu llegada a la dirección de este centro que tanto prestigio tiene en nuestra región.
Muchas gracias. Bueno, mi llegada es en 2007, cuando nace la asociación, antes que el centro de día. Y es cuando, por necesidades, nos unimos un grupo de familiares, de personas pues afectadas por el daño cerebral adquirido. Entonces, en 2011, se puede crear, gracias a los apoyos, el Centro de Día de Neurorehabilitación, que es donde damos cobertura pues a las personas con DCA. Que lo necesitan.
Claro, y es que el ictus cambia radicalmente la vida de quien lo sufre y también la de sus familiares, ¿no? ¿Cómo abordáis, cómo trabajáis en este Centro Caminando para poder apoyar a los pacientes y a sus familias en este proceso de recuperación?
Sí, efectivamente, el daño cerebral adquirido deja muchas secuelas y no solo al usuario que neurorehabilitamos, sino a las familias. Entonces, los cambios de roles son del día a día y hay que atender tanto a las familias como a los usuarios. Tenemos una parte que es del centro de neurorehabilitación, donde se les atiende y se los neurorehabilita a personas pues que han sufrido accidentes cerebrovasculares como el que ahora estamos el día de hoy. Uh-huh. Y de una manera multidisciplinar, con fisios, con terapeutas ocupacionales, trabajo social, logopedia, psicólogos, neuropsicólogos, pues se abordan todas estas secuelas que son numerosas en el daño cerebral, por desgracia.
Ya, además, de verdad, habéis tenido adquisiciones muy interesantes también últimamente. Ha llegado recientemente un robot que creo que se llama Amadeo, ¿no?
Amadeo,
y que va a acompañar a un segundo robot que ya teníais. Bueno, Amadeo creo concretamente que es el primero de esas características que tenemos en nuestra región. Cuéntanos un poco cómo han llegado a Caminando y cómo está ayudando a los pacientes.
Efectivamente, es nuestro más jovencito.
Vuestra joya de la corona, ¿no?
Sí, junto al exoesqueleto ExoNR para las terapias. La verdad es que desde Caminando siempre apostamos por las nuevas tecnologías. Creo que junto a las terapias tradicionales tienen cada vez más peso y por eso hemos invertido en el uso de robots que está reportando beneficios. Entonces, al primero, que es el exoesqueleto, que es completo, fuimos pioneros en la región porque había en otras partes de España estaban los no parciales, para facilitar la marcha del paciente, de los pacientes que no caminan, para estar en bipedestación y luego para facilitarles la marcha. Y el Amadeo, pues, que es el que se ha sumado ahora, y espero que no sea el último en sumarse, para rehabilitar las manos y los dedos, lo que es el tronco superior, para gente, pues eso, con trastornos motores y cognitivos. Y se basa en sensores con un software que les rehabilitan, pues, lo que son las manos y los dedos.
Yeah. El trabajo de neurorehabilitación tiene que ser muy intenso. Además, cada caso, Lore, es único. ¿Cómo conseguís desde Caminando adaptar las terapias a las necesidades específicas de cada paciente?
Bueno, intenso pero gratificante.
Me imagino.
Eso por un lado. Bueno, gracias a este equipo multidisciplinar, ya te digo, conseguimos adaptar a cada daño cerebral adquirido, que no solo son los ictus los que atendemos, sino traumatismos craneoencefálicos, tumores, anoxias, hay un poco de todas estas patologías. Entonces, en base a una valoración que se le pasa cuando llega a nuestro centro de día, se le adaptan absolutamente todas las terapias.
Hoy en día se está avanzando mucho, ya que estamos en el Día Mundial del Ictus, en la detención precoz, ¿no? Sin embargo, su incidencia sigue en aumento. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir hoy para ayudar a prevenir una enfermedad tan dura como esta?
Bueno, un poco, nosotros también tenemos la parte asociativa, que es donde nos hacemos cargo un poco de las familias, de asesorarles, de estar con ellos, de ofrecerles apoyo psicológico, talleres. Y dentro de estos programas que estamos implementando también ofrecemos charlas por la región, por todos los ayuntamientos para la prevención del daño cerebral. Y también del ictus, evidentemente. Uh-huh. Entonces, es muy importante prevenirlo, ya que las estadísticas, como has hablado antes, son enormes. Prevenirlos, hay unos factores de riesgo asociados, entonces, como la hipertensión, como el colesterol, el sedentarismo, el tabaco. Entonces, quizás si pudiésemos llegar a la gente a hacerles ver la importancia que estos pequeños factores se pueden cambiar para prevenir efectivamente con estas medidas tanto el ictus como otros daños cerebrales, sería importante, porque la verdad es que nos estamos encontrando pues con una desinformación quizá. Al respecto.
Hoy es un día desde luego también importante, ¿no?, y esencial para recordar el papel de centros como Caminando, que realizan la vida de tantísimas personas. ¿Qué apoyo o colaboración necesitáis para seguir ofreciendo esta ayuda imprescindible a quien más lo necesitan?
Bueno, la verdad es que nuestro centro es concertado en plazas, aunque tenemos también en plazas privadas, y está concertado con el ICAS. El gobierno de Cantabria, a través de subvenciones, es quien nos posibilita muchas veces, y otros benefactores como la obra social La Caixa, por ejemplo, que a través de ellos hemos podido conseguir el Amadeo. Entonces tenemos plazas concertadas, pero es verdad que por las cifras altísimas que se están dando en Cantabria, la verdad es que las plazas que tenemos son insuficientes.
Claro.
Entonces sería necesario, de verdad, como centro de referencia que somos en la región, en Cantabria, pues un lugar adecuado, más grande, y en base a estas cifras con las que estamos trabajando día a día, poder dar cobertura, una cobertura mayor a este colectivo que por desgracia es tan grande.
Uh-huh. Lore Díaz, ha sido un gusto tenerte este ratito con nosotros en COPE Cantabria. Muchísimas
un placer,
gracias.
Chris. A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Elige la calma de tener siempre el mejor precio. ¿Sabes que con Adamo Fibra y Móvil entiendes lo que contratas? Tienes un precio final sin ningún tipo de sorpresa, sin líos. Nos lo ponen más fácil aún. Fibra de 400 megas y un móvil de 15 gigas a 19 euros al mes. Y este es el precio final, ¿eh? Si no, llama ahora, compruébalo. Gracias a Adamo, fibra móvil y mucha calma gracias a ellos en este momento. Y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que el escenario de la Escuela de Artes Escénicas, desde este martes y al jueves, entre 5 y 8 de la tarde, va a coger el espectáculo de teatro Objetos, cosas que se olvidan fácilmente, que va a tener otra sesión, por cierto, este sábado 2 de noviembre a las 7 y media de la tarde para un público de 5 espectadores. Esta es alguna de las buenas propuestas. Sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.